COPE Cantabria.
Estar informado.
Mezcla entre esperanza y no esperanza. Así se presentaban al Palacio de Exposiciones de Santander las más de 300 personas que se han acercado esta mañana para conocer in situ si ellos o alguno de sus familiares habían sido uno de los agraciados de las 104 viviendas de protección oficial que se sorteaban.
Más difícil que, vamos, confío más en dar una patada a la luna que en que me toque, la verdad. Lo que está claro es que si no te apuntas, pero albergar esperanzas, pues muy pocas.
La esperanza nunca se pierde, sí que es verdad que hay mucha gente que se presenta. Yo estoy en un rango de edad que tenemos un sorteo particular y bueno, pues con ilusión a ver si toca porque está complicado el acceso a la vivienda.
Un sorteo que ha durado más de 2 horas y en el que únicamente un chico menor de 35 años ha salido agraciado con una de las 22 viviendas de protección oficial, pero en régimen de alquiler que se sorteaban. Y es que la gente a la salida se quejaba de que había mucha gente apuntada, más de 9.500 personas y muy poca vivienda.
Pues son 100 y pico pisos, con 8.000 solicitudes, esto es engañar a la gente. Pero porque si haces 100 y pico viviendas no puedes poner 8.000 solicitudes, pon 300 o así y los que se queden fuera, bueno.
Nada, no ha habido suerte. O sea, perdón, demasiadas personas para pocas viviendas y bueno.
Sin embargo, como se dice, la esperanza es lo último que se pierde. Y todas estas personas todavía tienen una nueva oportunidad el año que viene, en el que se volverán a sortear otros 2 bloques más.
La esperanza es lo último que se pierde. A ver, si no confiáramos no estaríamos aquí.
Hombre, por supuesto, no. La esperanza es lo último que se pierde. Lo último. Lo bueno puede llegar.
Sí, hay esperanza porque al final, bueno, quedan más bloques de viviendas y, bueno, siempre puede haber suerte, aunque es una lotería, lo sabemos todos.
Recordar que se trata de una promoción de viviendas en la zona de La Lisal, compuesta en total por 282 pisos. Y esta mañana ha arrancado Felisa, la Feria del Libro de Santander y Cantabria. La Plaza Porticada se ha llenado de casetas hasta el próximo 15 de julio para reunir a más de 50 autores, diferentes espectáculos y actividades infantiles. Ahí ha estado Laura del Castillo.
La Gran Feria de las Pequeñas Librerías pone a disposición de los lectores más de 8.000 títulos distribuidos en las 14 casetas que participan este año. Jorge es uno de los libreros.
Acabamos de empezar, mucho paseante, a ver cuáles son los libros que les pueden gustar y esperemos que a partir de ahora pues se animen a comprar todos ellos. Y tenemos un poquito de todo, novela policíaca, cositas de Cantabria, mucha literatura juvenil. Los años anteriores han sido buenos y esperamos que este año se siga manteniendo ese nivel.
En esta 43 edición se ha preparado una agenda con 67 citas diferentes y de carácter gratuito, en las que participan grandes autores como el escritor especialista en Lorca y ganador del premio Comillas, Ian Gibson. También contará con la presencia de otros novelistas como Pedro Ballín, Edurne Portela o Rosa Montero.
Últimamente he leído mucho Rosa Montero, mucho novela contemporánea. Viene el lunes, sí, tengo muchísimas ganas. Personaliza mucho las dedicatorias en los libros y tal, y tengo muchas ganas de escucharla hablar.
Para atraer la atención de los más pequeños, la feria contará durante estos días con un espacio de lectura infantil. La idea es que los niños comiencen lo antes posible a coger el hábito.
Mi hermano es él y está leyendo, y yo es que no estoy oyendo lo que lee mi hermano, porque no sé qué leer. Todos tienen buena pinta.
En total, 10 días completos de actividades para mayores y pequeños.
Son las 2 y 52 minutos de la tarde, 20 grados de temperatura aquí en el centro de la capital y les habla Katia Nogueira Pi.
La justicia gratuita es un servicio a proteger. El trabajo cotidiano de los 514 abogados y abogadas del turno de oficio en Cantabria es indispensable e insustituible. Gracias por vuestro trabajo. Abogacía de Cantabria.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Los 2 detenidos por el incendio de los garajes de la calle José María Cosío en el barrio de La Lisal de Santander ya están en prisión. Los 2 jóvenes vecinos del inmueble, como venimos contando aquí en la cadena COPE, se pueden enfrentar a una pena de hasta 20 años de cárcel, como ha explicado la abogada Carmen Sánchez. Se trata de un delito con muchos matices que puede hacer variar mucho la pena.
En principio la pena puede fluctuar mucho, nada menos que de 3 a 20 años, en función de los medios utilizados y de las circunstancias concurrentes, que haya existido riesgo concreto para la vida, la gravedad de los daños, etcétera.
Los afectados por el incendio ayer no daban crédito a la detención de dos de sus vecinos. El principal sospechoso es un chico normal al que muchos conocían.
Realmente yo me he enterado por un amigo que trabajaba con uno de los chicos que han detenido y cuando le han interrogado deduzco que ha dicho quién era la segunda persona que le acompañaba, sobre todo para no llevarse él toda la carga, ¿no? Pero lo de estos vecinos no es ni medio normal, o sea, no nos esperábamos para nada que fueran de nuestra propia comunidad, realmente creíamos que venían de fuera.
Como decimos, los dos detenidos están ya en prisión. Y nuevo enfrentamiento entre Ayuntamiento, también Gobierno de Cantabria, y el Ministerio de Fomento a nivel nacional. Y es que el tren entre Santander y Palencia no va a funcionar del 1 al 31 de agosto por las obras que se ejecutan en las vías. Una noticia que ha pillado al Ayuntamiento de Santander por sorpresa, ya que se han enterado a través de los medios de comunicación. La alcaldesa Gemma Igual califica la noticia de malísima y lamenta que vaya a afectar sobre todo a los turistas que se quieran acercar a la capital.
Pues es un palo para el sector turístico. También es una mala noticia por las formas, porque efectivamente hasta que ayer no ha sido conocedor un medio de comunicación, pues hasta después de ese momento no ha sido conocedor el ayuntamiento, con lo cual la falta de lealtad y de respeto. Lo que no sabemos o lo que no nos han explicado es si era el mejor momento, y lo que sí criticamos es que no ha sido con anterioridad.
También el consejero de Fomento lamenta lo mismo, que se hayan enterado a través de los medios de comunicación. Por eso, Roberto Media ha convocado el próximo jueves 11 de agosto la mesa del ferrocarril para que Adif y Renfe den explicaciones de este corte del servicio.
Entendemos que cualquier obra va a traer consigo inconvenientes y lo asumimos. Estamos siendo absolutamente colaboradores y leales con el Ministerio, pero no podemos enterarnos por la prensa y encima sin tener los detalles oportunos de cuáles son todos esos perjuicios que se le van a causar a los ciudadanos de Cantabria y a todos aquellos que nos visitan. No puede ser que se vaya improvisando estas cuestiones y esperamos que el jueves nos den las oportunas explicaciones.
Estas obras, que se van a desarrollar, como decimos, en agosto, van a interrumpir el servicio en Santander, Aguilar de Campo, Reynosa, Torrelavega, Palencia, Alhar del Rey o Quintanilla de las Torres, entre otros lugares. Y otra polémica más, pero con la formación profesional en Cantabria, y es que no cesa. Es la tercera vez que el consejero de Educación tiene que salir al paso de unas declaraciones de la oposición. Desde el Gobierno reconocen que Cantabria está comenzando el proceso de adaptación de los títulos de formación profesional. Dicen que se trata de un proceso complejo y ha puntualizado que la región tenía que esperar a que se publicase en el Boletín Oficial del Estado. Las comunidades autónomas, no solo Cantabria, están haciendo todo lo que pueden, así lo asegura el consejero Sergio Silva.
Seguridad, tranquilidad, estamos adaptándonos a un nuevo marco legal, unos cambios estructurales, no solo Cantabria, todas las comunidades autónomas que gestionamos la educación en este país. Cantabria se está adaptando, no va en ningún sentido contrario. Insisto, para mí lo importante es trasladar la tranquilidad y la serenidad. Los títulos tienen validez, llevan un tiempo, ahora estamos en ese proceso y tienen y tendrán validez.
Zuloaga insistía en que Cantabria es la única comunidad que no está cumpliendo la ley y sigue impartiendo asignaturas derogadas, algo que impediría que los alumnos obtengan títulos. Silva lo vuelve a negar y carga contra Zuloaga.
Vamos por la derecha, no conducimos en sentido contrario, siempre lo hemos hecho y siempre lo seguiremos haciendo. Además, condeno sin ambages esas manifestaciones porque conducen a generar preocupación en las familias de Cantabria. No es una casualidad y demuestra una tamaña, para mí, una gran irresponsabilidad por parte del señor Zuloaga.
En la reunión del Consejo de Formación Profesional se ha aprobado ya la actualización de 34 títulos de los 140 con los que cuenta la comunidad autónoma. Y el Ayuntamiento de Santander ha puesto en marcha esta misma semana el dispositivo especial de turismo para el verano, para julio, agosto y septiembre, que ya presta a los visitantes, a través de las oficinas, de los Jardines de Pereda y la Casa de los Guardeses, como saben que está en la península de la Magdalena. Ahora, Lora, a partir del día 15, también en la del Sardinero. El objetivo es, claro, obtener información para poder planificar y organizar una visita a la ciudad. La oficina de Jardines de Pereda está abierta de 9 a 9 de la noche. La de los Guardeses hasta las 6 y media de la tarde. Y a partir del lunes 15, la oficina del Sardinero también estará en horario de mañana y tarde. Ahora continuamos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.